Centro de Visión.
Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Don Danzas, estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. En este podcast en general tratamos temas vinculados a la industria del videojuego y tratamos algunos temas del complejo mundo humano y social a través de nuestro medio favorito, ¿no? En este capítulo en particular vamos a hablar sobre este tipo de juegos conocidos normalmente como Metroidvanias, ¿vale? Hay algunas sutilezas en este tema del nombre, pero actualmente estoy jugando Grime, un gran título de este particular género que tiene una historia bien interesante. Vamos a revisar en general un poquito de esta historia, algunos referentes a través de las décadas que han sido importantes y sobre todo ver qué onda con este género que parece expandirse mucho en este tiempo y diversificarse también, ¿no? Bueno, Metroidvania, ¿qué es esto? Pues Metroid y Castlevania, ¿no? Normalmente hay mucha alusión a dos juegos originarios, que es en general toda la saga de Metroid. Sobre todo pensando en los títulos de NES y de SNES, ¿no? Metroid 1, está este título de Game Boy que hicieron un remake hace poco, ¿no? Para la Nintendo Switch, Return of Samus. Y por otra parte, la saga de Castlevania, pero en particular el Castlevania Symphony of the Night, un juego que salió originalmente para la PlayStation original. El año no recuerdo exactamente si es 98, 99, 97, por ahí, ¿no? Ahí lo podemos confirmar, pero ya llevábamos bastantes juegos de la saga Castlevania. Yo puedo enumerar al menos unos 5, ¿sí? Hay 3 para NES. Está el Castlevania Drácula X, Castlevania Super Castlevania. Hay unos que salieron para Sega Genesis. El Bloodlines, por supuesto, salieron algunos para consolas portátiles, pero es en el Symphony of the Night, el juego protagonizado por Alucard, hijo de Drácula, el que de alguna manera generó escuela, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo no sé si mucha gente que está escuchando esto realmente ya conoce exactamente de lo que estamos hablando, pero para los que no lleguen a conocer a estos títulos, digamos, seminales, en términos de que iniciaron esta escuela, creo que hay que constatar algunos aspectos que son muy centrales a este tipo de jugabilidad, ¿va? Digamos que aquí hay dos escuelas, y hay una tercera escuela. Esto es una elaboración personal. Yo sé que pueden haber personas que no están de acuerdo con esto, ¿no? Pero a mí me parece que hay una tercera escuela, que es la escuela de Dark Souls y la escuela, o de Demon Souls, ¿no? Que inicia con toda esta saga de juegos de From Software, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en la actualidad hay muchos juegos de este género que la principal y evidente influencia es Dark Souls, ¿no? Por lo tanto, aunque hablemos de Metroidvania, hay algunos que les llaman Soulsvania, pero está todo bastante mezclado, ¿sí? Pero bueno, hablemos un poquito de estas influencias, ¿no? Metroid. A ver, hablar de los Metroid iniciales, en particular de Metroid de NES, creo que la historia ha permitido ver un poco la influencia tremenda que tuvo este juego en el desarrollo de algo que tal vez no se iba a reconocer hasta 10 años después, ¿no? 15 años después. El Metroid original creo que incluso es anterior a los 90, ¿sí? No estoy seguro si es del 89, más o menos. Vamos a buscarlo aquí, ¿va? Porque me parece muy importante el dato, ¿sí? De la fecha en que se publicó Metroid. Es del 6 de agosto del 88, gente, para que se hagan una idea, ¿sí? Estamos hablando de finales de los 80, entonces es un juego muy antiguo, digamos, para la popularidad que ha tenido el género, ¿sí? Y fue fundacional, ¿no? Se compara mucho con la Leyenda de Zelda. La Leyenda de Zelda tiene esta jugabilidad un poco mirado desde arriba, esta cámara tipo cenital en 2D, muy típica de esta época, ¿sí? De los juegos de NES. Y el Metroid tiene esta jugabilidad de scroll lateral, ¿no? Pero lo que es común a tanto a la Leyenda de Zelda como a Metroid es que son juegos de exploración. Yo creo que aquí hay un tema muy central y que es un asunto muy importante en la motivación que generan estos juegos, ¿sí? Son juegos de exploración de mundos. En el caso de Metroid original estamos en un mundo alienígena que tiene distintas zonas y que tiene muchos secretos, muchos misterios, y que la exploración en muchos casos es bastante contraintuitiva, ¿sí? Hablamos de juegos llenos de secretos, llenos de pequeñas entradas que te llevan a sectores distintos. Por ejemplo, juegos que incluso en el Metroid original, la mayoría de la gente recordará sobre todo Super Metroid, porque creo que consolida mucho esta saga, pero tienen un énfasis en especial en la atmósfera de los ambientes que tú estás explorando, ¿vale? Y hay mucho cuidado, sobre todo en Super Metroid, ¿no? En desarrollar una particular vibra atmosférica en cada zona. Y eso creo que muy pocos juegos lo han podido desarrollar tan bien, ¿no? Si nos ponemos en la fecha, ¿sí? Si nos ponemos por ahí por el 93-92 en que salió Super Metroid, ¿no? Y más aún cuando pensamos en el Metroid original. Otra cosa interesante que va a venir un poco con los juegos posteriores, ¿no? Y en particular con Castlevania, Symphony of the Night. Y que ojo que algunos Castlevania anteriores ya prefiguraban un poco de este gameplay. La complejidad narrativa, ¿sí? Y la presencia de estos falsos finales, ¿no? En Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo, tú vas conociendo, vas explorando el castillo de Drácula, ¿no? El castillo de Drácula es el mundo de juego, y el castillo tiene distintas partes, ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu relación con Drácula? ¿Cuál es tu relación con los Belmont, los cazadores de vampiros? Todo eso se va desenvolviendo en esta exploración, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene que ver con que tú logres develar muchos de los misterios y de los secretos que tiene el mundo, ¿sí? En el caso de Castlevania Symphony of the Night empiezan a introducir muchos elementos tipo RPG de ítems y equipos que aumentan tus estadísticas y empieza a aparecer una plétora de armas, tipos de ataque, habilidades especiales, de tal manera que a mí me parece que nosotros podemos contraponer, ¿no? Metroid a Castlevania en términos de que Metroid es una experiencia más minimalista y Castlevania es una experiencia barroca, ¿vale? En Castlevania siempre hay mucho más de lo necesario. En Metroid en general tienes justo lo que necesitas para atravesar un área. Yo creo que ahí hay dos extremos, y por eso para mí hay muchos juegos Metroidvania que son más bien Metroid y poco Castlevania, o hay otros juegos que son más bien Castlevania y poco Metroid, ¿no? Y aquí hay un tema de gustos. A mí me gustan los juegos más Metroid, ¿va? Hay algunos que están un poco en el centro, ¿sí? ¿Y qué pasa con Dark Souls? ¿Sí? Una vez, me acuerdo en un podcast anterior, empecé a plantear un poco de que, oye, ¿por qué Dark Souls no es un Metroidvania? Porque está en 3D. Y aquí hay un tema que a mí me complejiza un poco el panorama, porque yo digo, a ver, si tienes juegos de exploración de espacios inmersivos, donde en general hay mucho backtracking, ¿no? Esto de pasar nuevamente por lugares que ya has visitado para hacer cosas distintas. Ok, no es eso Dark Souls, ¿no? Y no es esto de descubrir tal vez lugares ocultos que te llevan a nuevas zonas. Pareciera que la estructura de Dark Souls es muy similar a la de los Metroidvania. Hay varias diferencias, ¿no? Por supuesto, tienen su fórmula y tienen su sistema característico de esta saga. Y tiene ciertos elementos RPGeros, ¿no? Que lo relacionaría un poquito más, si uno se pone a pensar, con un Castlevania, ¿no? Pero el gran tema es que simplemente es un juego en 3D. ¿No? Es un juego, digamos, de exploración en ese formato. Y yo no sé si esto sea el gran argumento para decir no, no es un Metroidvania, ¿sí? Bueno, el caso es que precisamente esta saga de juegos ha influido muchísimo al género de los Castlevania, de tal manera que cuando uno piensa en un gran exponente de este género, que es Hollow Knight, y uno de los más reconocidos en general en la actualidad, por supuesto se notan mucho las influencias de Dark Souls, ¿no? Y hay juegos tipo Salt and Sanctuary, ¿no? Que se consideran Soulsvanias, ¿no? Es raro porque yo no sé, hay un tema de nombres aquí, un problema, un issue, que siempre tienes que dejar fuera, parece algo, ¿no? No puedes decir esto es un Metroid Soulsvania, ¿no? Que sería algo, a mí me parece más correcto, aunque no suene tan bonito la expresión, ¿no? Y bueno, en fin, a ver, justo cuál sería esta tercera arista, la arista Dark Souls, de el triángulo de este tipo de juegos, ¿no? Esta arista implica, por supuesto, la particular dificultad, ¿no? Estos jefes que parecen imposibles, y sobre todo lo que más me interesa a mí para el cóctel es la historia fragmentaria y arqueológica, ¿no? Muy propia de Dark Souls y justamente estar in media res, en donde tú no tienes idea nada del mundo en un principio y es tu labor develar la historia de este mundo, su cosmología y tu rol particular como protagonista en este mundo, ¿sí? En general, una gran pregunta de tanto de los juegos tipo Dark Souls como de los Soulsvanias, llamémoslos así, es ¿y tú, protagonista, qué eres o quién eres? ¿No? ¿Qué eres? ¿Qué onda contigo, protagonista? No, no está del todo claro, ¿sí? Pasa mucho, es muy emblemática la parte de Hollow Knight, donde tú inicias, llega el caballero a la entrada del mundo y no tienes idea de nada. Y ahí vas avanzando y encontrando mensajes crípticos. Y a medida que vas explorando, vas dándote cuenta, si es que puedes, porque sí es un trabajo muy deductivo, ¿no? De qué es lo que pasó aquí y quién eres tú, ¿no? Algo similar pasa con Grime, el juego que estoy jugando ahora, ¿no? En general son cosmologías bien particulares y bien sofisticadas, en donde, a diferencia de muchos juegos, digamos, viene un jefe. Me apareció un jefe porque hay jefes en los juegos. Bueno, resulta que en este tipo de, de, de juegos, todo tiene un porqué. Y hay una consonancia ludonarrativa muy importante, ¿no? Tanto así que incluso está narrativizado las muertes, ¿no? Cuando tú mueres y renaces, eso tiene sentido en el mundo del juego, ¿no? Hay una narrativización de esto. O sea, no es solamente de que, oh, mira, moriste, jaja, inténtalo de nuevo. No, algo pasa narrativamente ahí, ¿no? Entonces, volviendo a este componente, digamos, de Dark Souls, justo, sobre todo desde Hollow Knight, ¿no?, en adelante, se va marcando mucho esto en distintos, distintos títulos, ¿no? Tal vez la última arista para formar un cuadrado acá es la arista de los roguelikes, ¿no? Rogue, este juego, digamos, que se jugaba en ASCII, o sea, con caracteres de computador tipo letras, si mal no recuerdo, es del 81, ¿no? El Rogue original, y que genera escenarios aleatorios, ¿no? Y que genera una aventura en donde cada vez que tú juegas es una partida nueva, se barajan un montón de elementos de sistemas de juego, a veces se crean nuevos escenarios, ¿no? Y aquí el representante estrella en general en el gameplay actual es, o sea, en la industria actual, es Dead Cells, ¿no? Este juego frenético donde se van creando aleatoriamente distintos escenarios con ciertas reglas, vas recolectando nuevas armas, luego vas teniendo cada vez armas más diversas, en general no necesariamente armas mejores, pero sí armas más diversas, ¿no? Rogue Legacy 1 o 2, ¿no?, que también llevan este sistema a un juego de plataformas. Y muchos roguelikes que tienen esta estructura que parece más o menos similar a los Metroidvania, ¿no? Y ahí está un poco la cuarta arista, ¿sí? Recordemos que es Metroid, Castlevania Symphony of the Night, Dark Souls y pongamos Rogue, ¿no? Y esto genera este campo, ¿no?, de acción en donde se mueven todos estos títulos. Y ahí vamos por preferencia. A mí no me gustan los roguelikes en general, ¿no? Pero eso es un gusto personal. Hay personas que le fascinan los roguelikes y que le gustan un poco los juegos tipo Dark Souls y eso los atrae, pero hay otros que estos componentes los complican. Hay unos que les gustan más los juegos que tienen muchos componentes tipo Castlevania. A mí en lo personal me gustan los juegos que se inclinan más a lo Metroid y a lo Dark Souls, ¿sí? Ese es mi rincón favorito, ¿no?, de este campo. Y es precisamente ese rincón en donde está Hollow Knight, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, antes de Hollow Knight, quisiera hacer muy, muy claro en que Hollow Knight lo que hace es perfeccionar, ¿no?, y perfilar una línea de juegos que ya estaba, ¿sí? Hay un juego también muy reconocido como una especie de iniciador del movimiento indie, que es el Cave Story. Y muchos se preguntan, hey, ¿Cave Story es un Metroidvania? No está del todo claro, ¿sí? Parece ser un juego de plataformas, sí tiene backtracking, pero tal vez no está tan configurado, ¿no?, lo que será ese género, ¿no? Tal vez el primer Guacamelee ya se perfila en ese sentido. Y recuerdo mucho, el primer Guacamelee, si mal no recuerdo, es 2008, 2013, ahí lo podemos ver. Pero con Guacamelee se empieza a hablar ya de Metroidvania. Se usa la palabrita en cuestión, ¿no? 2013, gente, lo estoy buscando aquí, ¿sí? Pero para nada, tampoco es el primer género, de alguna manera es el primer exponente de este género nuevo que rescata las jugabilidades de estos juegos antiguos, ¿no? Yo diría que primero se rescata justo Metroid y Castlevania, y luego empiezan a decir, oye, está de moda los roguelike, ¿por qué no hacemos algo más roguelike? ¿O por qué no hacemos algo que se inspire más en From Software, ¿no? Y ahí empiezan a sumarse estas aristas al género, ¿no? Pero me acuerdo claramente que el primer Guacamelee dijeron, ah, esto es un Metroidvania. En todo caso, es muy importante también otro titulazo que no quiero dejar de reconocerlo, que es Aquaria. Aquaria es para mí uno de los más grandes Metroidvanias, ¿no? Para usar el término. Y Aquaria es del 2007, ¿va? Cave Story es del 2004, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante Aquaria? Uno, porque la gente en la actualidad no lo conoce, ¿sí? Y creo que hay que reivindicar los juegos que han tenido un impacto importante y que muchas veces no han sido reconocidos. Y eso me parece a mí que pasa con Aquaria, ¿sí? Aquaria es un juego desarrollado por Bleed Blood. ¿De dónde viene este estudio? ¿Sí? Este estudio, no estoy seguro de que sea exactamente el mismo, pero los desarrolladores de Aquaria son los desarrolladores de otro juego muy influyente en la escena indie, que es Spelunky, ¿sí? Y que por supuesto es un roguelike. Antes de Spelunky, estos desarrolladores hicieron Aquaria, ¿no? A todo esto, Derek Yu y Alec Holouka, ¿sí? Gloria para ustedes, porque realmente crearon un juego hermoso. Aquaria es un juego de exploración submarina donde manejas a una especie de sirena que se llama Nadja y que tienes que explorar y recorrer, digamos, los secretos del mundo. Sí, es muy interesante el setting y muy interesante también el hecho de que tú nades, ¿no? Lo que le da a este juego un particular sentido de la exploración, ¿no? Algo similar pasa en otro título que es Owlboy. Owlboy también puede volar en general y eso cambia mucho la movilidad tradicional de este tipo de juegos, ¿no? Yo les llamo Metroidvania heterodoxos y qué bueno que salga a colación este tipo de juegos, ¿no? Y pienso en particular en Fez, otro gran indie de esta misma época, ¿sí? Estamos hablando de fenómenos muy 2000eros, ¿no? Donde no hay combate, es solo exploración y solución de puzzles en un mundo imbricado, ¿no? Pero que tiene muchos componentes de exploración y una historia fascinante. Y donde crean además su propio sentido del espacio, ¿sí? Mención especial para Fez, a ver si en algún momento desarrollamos un podcast solamente sobre Fez, porque me parece también un juego extraordinario en muchas cosas que propone. Y otro gran título, yo como ven soy bastante fanático del género, así que conozco muchos títulos, es Dandara, un juego brasileño. Que es un Metroidvania que tiene la particularidad de que, por decirlo así, son espacios sin gravedad. ¿Va? Espacios sin gravedad en donde tu personaje va como rebotando en las paredes, ¿no? Entonces tú tienes un desplazamiento de impulsarte en las paredes a nivel de 360. Entonces juega mucho con esto de el 360, ¿no? Súper interesante Dandara. Por ahí está el juego en general, en promociones, en descuentos. Lo pueden ver en algunas. Creo que estuvo en PS Plus Extra, lo quitaron hace poco, lamentablemente. Pero sí, son muchos juegos que aportan elementos nuevos, ¿no? En particular, a mí me parece muy interesante Dandarai Fez, y sobre todo estos juegos que generan un sentido propio del espacio y del desplazamiento, ¿sí? Ahí la dejo, por lo pronto. Pero hay ciertos títulos, en particular Hollow Knight, que merece un podcast aparte, ¿no? Sobre todo por la construcción de mundo y por lo atmosférico de sus escenarios, ¿no? Pasa algo similar con un juego que ha estado un poco en boga últimamente, que es Ender Lilies. Y ha estado en boga porque anunciaron en un Nintendo Direct reciente, de la semana pasada, la secuela Ender Magnolia. ¿Sí? Ender Lilies a mí me recuerda mucho a... Es como esta mezcla más de Castlevania y Dark Souls, ¿no? Hay mucha gente que le gusta mucho Ender Lilies. A mí me llamó mucho la atención. Tiene algo, su música en particular, ¿no? Me gusta mucho. Y tiene esta... No sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, manejas a esta dama blanca, esta niña, ayudada por un montón de espíritus. Y tiene este halo tan nostálgico, ¿no? De todo este mundo que murió y que ahora tú tienes que, de alguna manera, llevar a la paz, ¿no? Es una alegoría del trato con los difuntos, básicamente. Yo lo leo así, ¿no? Y eso me parece muy interesante de Ender Lilies. Pero a mí, en lo personal, me está gustando más Grime, la verdad, ¿no? Con lo que llevo y con lo colosal que es su mundo. Pero, ¿qué pasa en general con todos estos juegos, ¿no? Son juegos de descubrimiento, y eso los puede conectar de repente con algo muy distinto, ¿no? Como The Outer Wilds, ¿no? Estos juegos que generan este espíritu de exploración, y que conectan muy bien con una jugabilidad vieja escuela de los juegos de plataforma, ¿sí? ¿Saben lo que echo de menos y cuál sería otra línea, ¿no? En esto que hay que reivindicar y que para muchos los marcó, ¿no? La saga Mega Man ZX, ¿sí? All Mega Man Zero, ¿no? Estos juegos que salieron, digamos, para Game Boy Advance y para Nintendo DS, que son básicamente Mega Mans de mundo abierto, ¿sí? Con un sistema y una estructura Metroidvania, pero con la jugabilidad de acción típica de Mega Man X, ¿no? Me parece que aquí hay otra beta explorable, interesante, que quedó por ahí, en estos juegos un poco perdidos, en estas consolas de Nintendo que son portátiles, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que está haciendo Capcom, porque Capcom está sacando juegos de esos sistemas y publicándolos en el resto de las consolas, ¿no? Eso me parece muy bien que se rescaten, porque, por ejemplo, los Mega Man Battle Networks, ¿no? Los juegos de Ace Attorney, que ya están disponibles en muchas consolas. Y bueno, ahí podemos jugar, creo que, al Mega Man ZX Legacy Collection, ¿no? Que aquí está. Y que te permite jugar también a esta saga, que cronológicamente viene después de Mega Man X. Para los que quieran hacer la conexión, digamos, entre todas las sagas de Mega Man, aquí también está esta subsaga, recién sacada, bueno, más o menos, es del 2020, que se sacó la Legacy Collection, y que no estoy seguro si incluye los ZX. Yo jugué al primer ZX, ¿no? Que digamos que son, creo que son 4 Mega Man Zero y 2 ZX, son 6 juegos. Confírmenlo, ¿va? Porque de repente con tanto dato y tanta cosa, pues se me pueden confundir, ¿no? Solo sé que está ZX y ZX Advent. A mí me gusta el original, en realidad. Bueno, y con esto, a ver si ya armamos un poquito, ¿no?, el panorama de lo que son los Metroidvania. Ah, por supuesto, no, se me estaba olvidando un gran título, que es Bloodstained, Ritual of the Night. Es muy importante este juego porque básicamente es dirigido, ¿no?, por el director de Castlevania. Por lo tanto, ¿no?, de hecho, él reivindica un poco esto de... Esto es un Igavania. ¿Qué es eso? Básicamente es un juego idéntico a Castlevania, ¿no? En Bloodstained, claro, es realmente el juego que más se parece a Castlevania Symphony of the Night. Tanto así que incluso pareciera que es el mismo mundo ficcional, ¿no? Si tú juegas a esto, ¿no?, Miriam, la protagonista, perfectamente puede ser una protagonista de un Castlevania. Han habido muchos protagonistas alternativos, ¿no? Soma Cruz, por ejemplo, de los Castlevania futuristas. Hay varios con este protagonista. Y no sería extraño, de repente yo cuando lo jugué me imaginaba, oye, va a salir un Belmont aquí, ¿no? ¿cómo se llama este samurái cazador de vampiros? No recuerdo, pero ese personaje me parece absolutamente Castlevania, ¿no? De Bloodstained. Genjuro creo que se llama. En fin. Pero... Lo que me parece genial, ¿no?, de toda esta gama, que ha sido muy, muy constructiva, ¿sí? Estos juegos lovecraftianos, Sundered, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama este otro? Heart of Madness o algo así. Estos juegos que de alguna manera están tomando esta noción como de las profundidades lovecraftianas y el tema de incluso de salud mental como mecánicas puestas aquí, ¿no? Me parece de lo más interesante, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿por qué planteo todo esto? Uno, me interesa sí hacer un panorama y mostrar la diversidad de títulos, ¿no?, que están aquí en estos géneros que muchas veces se confunden y pueden ser juegos muy distintos, ¿no? Juegos centrados en cosas que son muy diferentes. Porque finalmente, en la actualidad, digamos 2024, ¿no?, cuando sale un, entre comillas, Metroidvania, tú ya no tienes idea con qué te vas a encontrar, ¿sí? Porque, no sé, ya he visto en los lanzamientos últimos, ¿no?, que ya están saliendo unos Castlevania psicodélicos, ¿no?, que me interesa mucho jugar también, ¿no? Y de repente, no sé, hay juegos que son más fieles a una línea, ¿sí? Gato Roboto, este juego en blanco y negro con estética de Game Boy clásico, ¿no?, y que remite muchísimo a Metroid 2, ¿no? Creo que tú te podrías pasear dentro de este campo y encontrarte, pero cosas realmente distintas, ¿no? Yo los invito a conocer un poquito del género, a quienes tal vez sepan de su existencia, pero que tal vez sería bueno que pudieran conocer, ¿no?, algunas variantes, ¿no?, de este tipo de juegos, ¿no? Para las personas que están, digamos, que quieren irse a la esencia de lo que sería un buen Metroidvania, Soulsvania, Roguevania equilibrado, un poquito en el centro de todo esto, Aquaria, gente, ¿no? Hay que jugar Aquaria. Creo que es un título imperdible por la historia, la cosmología y lo que te hace sentir en términos de las vibras de los lugares, ¿va? Me queda pendiente hacer un podcast de Aquaria. Lo he tenido ahí muy en mente. Pero bueno, con esto, para no estirar mucho más el tiempo, vamos a dejar este capítulo. Y estamos al tanto. A ver, ¿con qué salimos la próxima? ¿Va? Cualquier cosa, si les interesa contactarse conmigo, pueden ir a los distintos perfiles de Ludivisión. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Discord, ¿sí? Y comentarnos, ¿no? Si quieren participar o aportar de alguna manera también en lo que estamos haciendo aquí. Hay muchos amigos, ¿no?, con los que muchas veces compartimos y hacemos podcast. La idea de este proyecto es justamente hacer una conversación más cercana, tal vez más alejada de lo que son los criterios de YouTube, y poder compartir y comentar sobre los juegos que nos apasionan y que nos dejan también para la vida, ¿va? Así que eso, compañeros, compañeras, que les vaya muy bien, sigan jugando y hasta la próxima. Bye bye. Ludivisión.